MBS Radio presenta Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS. Gracias porque me acompañan esta noche. Está la noche fría y pues hay que cuidarnos de los resfriados, hay que cuidarnos de todo porque, miren, la salud es el bien más preciado, más valioso. Y pues inicio mis comentarios el día de hoy, esta noche más bien, pues mandando unas sinceras condolencias a un amigo mío, a la familia de un amigo mío que falleció, un compañero periodista de muchos años también, José Luis Arenas, quien falleció víctima del COVID. Y también le mando pues un fuerte abrazo a un querido periodista también del periódico Universal, amigo mío también, Juan Arbizu, quien está ahorita peleando esta batalla, la batalla de su vida, la batalla, esta pesadilla, como dijo su esposa Micaela. De verdad, son compañeros míos, hay muchos más, estos son compañeros del gremio, hay muchos más que pues sería muy largo comentar de las víctimas del COVID, de las personas que ya vas conociendo y que algunas pues perdieron la guerra y otras están dando la lucha. Y unas más, pero desafortunadamente son las pocas, son las que están venciendo a este virus. En fin, un fuerte abrazo a todos, de verdad, los que están viviendo esta pesadilla o la vivieron, porque realmente lo que me han platicado es terrible. En fin, está conmigo en los análisis de los asuntos de poder, dinero y salud desde su casa, Bernardo Sebastián. ¿Cómo estás, Bernardo? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Víctor. Pues aquí estamos viendo exactamente los estragos del COVID, no solamente en la salud de las personas, sino también en la economía doméstica, en la economía de las comunidades y pues de todo el país y de todo el mundo.
Así es. Porque mira, no nada más es el efecto directo de la enfermedad sobre las personas, o sea, en su salud, sino también el efecto en la economía que está dañando, pues mira, entre otras cosas, obviamente, el nivel de vida de millones de mexicanos, y lo que todavía sigue siendo peor, en los efectos psicológicos que tenemos, porque definitivamente el que diga que no tiene un efecto psicológico, pues está mintiendo, porque de alguna manera este encierro, el temor que existe a enfermarse, eso genera también pues angustia, zozobra y en algún momento también pues desesperación. Pero en fin, vamos a echarle ganas, que eso es lo más importante. Vamos a tener siempre un mensaje positivo, porque siempre vamos a buscar la manera de que la humanidad logre vencer este coronavirus que nos está poniendo en jaque a todos los seres humanos, y no nos vamos a dejar. Hoy estamos viendo que la ciencia, en una de las, de verdad, es magnífico, es enorme el esfuerzo que está haciendo la ciencia, sin distingos de ideología, dinero, clase, raza. Toda la humanidad está junta buscando precisamente que las vacunas sean más efectivas, sean efectivas, y también los medicamentos. Y eso lo estamos logrando en un año ante un enemigo común. La humanidad tiene un enemigo común, se llama SARS-CoV-2, el COVID-19. Respeta la vida y la salud de tus vecinos, tus compañeros de trabajo, con las personas con las que te encuentras en la calle e incluso con tu familia, con los que más amas. Usa cubrebocas. El COVID-19 no es una broma. Vamos a cuidarnos. Falta menos tiempo para regresar a la normalidad. Y miren, tengo conocimiento porque me llegaron varios mensajes de personas que se quejan de la falta de servicios médicos en otras especialidades. Miles de operaciones se suspendieron en hospitales públicos y privados. ¿Y saben por qué? Por falta de oxígeno. No hay oxígeno porque el 100%, el 99% de este gas con fines hospitalarios se está destinando precisamente a las víctimas de COVID. Hace unos días tú decías, Bernardo, que debe haber estímulos a las empresas para que estén generando oxígeno con fines medicinales. Hay gobiernos de algunos municipios que están colocando pues a regalo, están regalando el oxígeno. A las operaciones de emergencia en muchos hospitales no se están haciendo tampoco en muchos hospitales públicos no se están haciendo, y pues disminuyeron en un 90%, me comentan médicos y enfermeros, las operaciones de emergencia, aquellas que son en traumatología, en fin, aquellas que son casos muy graves de emergencias, pues disminuyeron, pero se están atendiendo de cualquier manera y haciendo operaciones solamente a los casos de emergencia, de mucha emergencia. Todo está enfocado a la atención de los contagios por COVID-19. No es que no queramos dar el servicio, dicen estos médicos y enfermeras, es que no tenemos herramientas médicas para la atención, y muchas veces ni siquiera les dan instrucciones para poder pues atender estos casos de emergencias, que no nada más son de accidentes. Tómense en cuenta, las emergencias pueden ser de un infarto cardíaco, puede ser por una oclusión intestinal, en fin, hay muchos problemas que son graves y que ponen en peligro la vida, y ya hemos visto que muchas personas ya han fallecido llegando a hospitales. ¿Por qué? Porque no tienen los suficientes implementos. Repetimos, el caso del COVID está generando casi el 100% de la atención de muchos hospitales, sobre todo aquellos que se llaman COVID y los hospitales públicos. Y vamos para 4 días que la página Mi Vacuna, esa que tanto cacarea el vocero de la pandemia, Hugo López, pues que no funciona, no funciona. Y dice Hugo López, ya tenemos más de 500,000 de personas registradas en Mi Vacuna. No es cierto, no hay que ser mentirosos, porque hay que ser de veras. Miren, yo conozco, y se lo pedí yo a varias personas que lo checaran, han estado checado aproximadamente 25 personas durante más de 5 horas, porque pues ya es una cosa terrible, que estén checando a qué horas pueden subir datos de alguna persona, ya les di los datos, para que lo subieran a una página, a la página de internet. Ni una pudo subirse, ni una. Si tú sabes de alguna, pues házmelo saber a través de nuestras redes sociales, nuestros números telefónicos, porque nosotros no pudimos, y estamos hablando de muchas personas y muchos intentos. ¿Qué es lo que está pasando? De que gastaran en una página patito, una página de mediocre calidad, en una página que debía ser de verdad una de las prioridades, pero no. Todo por ahorrarse, cuentachiles. Estos señores de la Secretaría de Salud únicamente están ahorrándose ahí unos centavos, cuando la salud de muchas personas está de por medio, la tranquilidad de que muchas quieren ponerse la vacuna, gente mayor de 60 años, pues no le están dando esa tranquilidad y viven momentos de angustia porque siguen tratando de buscar en esa página, y cada minuto que pasa, cada hora que pasa, es angustia que va incrementándose, porque no puedes darte de alta, porque no tienes acceso a la vacuna que tanto nos han dicho de que la vamos a tener todos los mexicanos, cuando menos los mayores de 16 años.
Es la austeridad de miseria, la verdad. Aquí estamos viendo que tenían que haber invertido, tal vez no en la página y en la imagen, porque tiene que ser austera, va, en servidores. Está claro. Pasando el efecto de los tres chiflados. Cuando todos quieren entrar a la misma página al mismo tiempo, nadie va a poder porque se satura y se cae el servidor. Aquí tuvieron que haber invertido en múltiples servidores para que si se caía uno, pudiera otro respaldar, y de esa manera, poco a poco, ir liberando la carga de información. Desafortunadamente no entienden tampoco de informática, como demostraron que no sabían de medicina, y en este momento tampoco pudieron hacer una página capaz de recibir este registro, que es algo muy sencillo. Ni siquiera están pidiendo que reciban un código QR o que hagan una base de datos extensa con mucha información, tan solo piden el CURP y no pueden registrarlo.
Es miren, ¿saben algo? Yo no sé qué es lo que ocurra o qué pase por la cabecita de nuestros administradores, nuestros burócratas, pero si es necesario incluso colocar como manera de un servidor, bajen una aplicación, y la aplicación que tenga acceso, no a través de uno de los portales, que puede ser Chrome, Mozilla, en fin, Safari, no, pues busquen una aplicación y que la aplicación tenga varias variantes. Si no funciona la aplicación 1, la 2, la 3, la 4, la que sea necesario. Pero en fin, es realmente una vergüenza lo que ocurre en el manejo de la pandemia. Y académicos de la UNAM ven que esta pesadilla terminará en octubre en México, en octubre, pero no de este año, sino del 2022, cuando se registre el último contagio y la última vacuna también. Eso es lo que nos dicen. Pero en fin, qué delicado es hacer acusaciones a la ligera y sin pruebas. El diputado Gerardo Fernández Noroña, este controvertido político del Partido del Trabajo, no deja de dar de qué hablar. Miren, hace unos días, más bien el domingo pasado, en un mitin de sus simpatizantes en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, acusó al alcalde de Chahuites, un alcalde joven, de robo al erario público. No presentó pruebas, nada más dijo, si es un ladrón, es un corrupto, y además hay que sacarlo, y hay que exhibirlo, y en fin, no sé cuántas cosas más. Ayer, ese edil, Leobardo Ramos Lázaro, fue asesinado a balazos cuando caminaba por la calle. Más bien, viajaba en su automóvil por la calle, una de las calles en su municipio. Si tenía las pruebas Fernández Noroña, ¿por qué no las presentó ante el Ministerio Público? En vez de hacer acusaciones y de enardecer a un pueblo, ¿para qué? Para que casi linche, no sé si lo lincharon, pero en este caso lo asesinaron a su presidente municipal, que no era de su partido, obviamente era de Movimiento Ciudadano. No aseguramos que él haya incitado la violencia, no lo aseguramos, pero todo es indicar que presuntamente estas palabras pues son para calentar a la gente. Miren, dijo una expresión: ¿cuántos huevos tiene el alcalde? O sea, ¿para qué? Dice, pues sí, para que lo puedan enfrentar, y enfréntenlo. Así es como mataron, hoy aparece muerto este alcalde, este joven alcalde. Pero en fin, así, y luego Fernández acusa a la derecha de hacer una campaña en su contra. Pues que cierre la bocota, tiene la boca muy grande. Miren, hay una frase que tienen los mismos políticos: para tener la boca grande hay que tener la cola corta. Y este señor tiene que tener la cola corta. Y parece ser que, en fin. Con un pie en la cárcel está el empresario Alonso Ancira, acusado de la venta fraudulenta de nitrogenados a Pemex, con lo que provocó un daño patrimonial a la petrolera mexicana por $200 millones. Y el gober precioso Mario Marín se prepara para pasar varios años en la cárcel. No le darán derecho a fianza, a pesar que los delitos por lo que le imputan y que puede enfrentarlos desde su casa. La orden de captura, perdón, él ordenó hace varios años la captura y tortura de la periodista Lida Cacho. ¿Por qué? Porque había escrito un libro que se llama Los demonios del paraíso, y en donde pues habla de el tráfico de menores de edad para solicitudes sexuales de empresarios y gente muy, muy poderosa. Pero en fin, de esto y más aquí en MBS Noticias.
Twitter, arroba V. Sánchez Baños, arroba VSBNMBS y arroba MBS Noticias.
El poder no corrompe, el miedo corrompe, tal vez el miedo a perder el poder. John Steinbeck, escritor estadounidense.
Pues el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya dio negativo a COVID, ya está, como dijo Hugo López, esperamos de que ya no esté soltando los virus, ya no los está soltando, ya, pues ya pasó bastante tiempo. El presidente de la República seguramente se va a reintegrar a sus actividades cotidianas el próximo lunes, y pues para aquellos que están interesados en la salud de él, ya superó el COVID y está cada día está mejor, está superando, ya dio negativo, que eso es lo más importante. Citlali Sáenz, reportera de MBS Noticias, una reportera que a diario hace un buen escojo de la historia, pues anuncia nuevos cacerolazos de empresarios restauranteros. ¿Abrimos o morimos?
Hola Víctor, buenas noches a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Este jueves a las 10 de la mañana, como parte de su campaña Abrimos o Morimos, cientos de restauranteros, trabajadores de la industria, meseros, garroteros y cocineros realizaron un nuevo cacerolazo para pedir que les permitan abrir sus negocios hasta las 10 de la noche y que puedan atender a comensales en el interior de sus restaurantes con un aforo de 40%. A la 1 de la tarde se sumaron más establecimientos en toda la ciudad para pedir a las autoridades capitalinas que los escuchen a través de sus cacerolas. Adrián Colín, representante de este movimiento, afirmó que las pérdidas son dolorosas, pues cerraron 13.500 negocios. Se perdieron más de 80.000 empleos. Dijo que con la apertura parcial de mesas al exterior y terrazas, el 40% de los restaurantes no pueden abrir. Vamos a escuchar lo que dijo.
Empezó la pandemia y tuvimos que cerrar. Teníamos algunos ahorros. Hoy solo tenemos desesperación.
Víctor, es mi reporte. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches, Citlali Sáenz. Pues es una voz de desesperación. Están perdiendo sus negocios. Mire, El negocio del restaurantero no es una cosa fácil. Muchos dicen, yo voy a poner mi negocio de restaurante, pero pues es un negocio esclavizante, levántate muy temprano, duérmete muy tarde y ten los niveles de calidad suficiente, mejor cada día, ¿para qué? Para mantener a tu clientela. Todo lo que estamos viendo es la necesidad también de muchas personas que dependen de este sector, porque no nada más son los meseros, los garroteros, los cocineros, sino también los que distribuyen todos los que son los insumos para los restaurantes. Es una cadena productiva muy importante. Y pues esto lo debemos reflexionar, debemos ver por qué razón, por ejemplo, permiten de que de muchos negocios en la calle proliferen y donde no hay sana distancia y la gente esté comiendo en la calle. Hay una necesidad de que las personas tienen que ir a algún restaurante y comer también fuera de sus hogares. Bueno, pues entonces, pues vamos a darles la facilidad, y ellos están conscientes, los restauranteros están conscientes que deben mantener una serie de medidas estrictas para que desde el punto de vista sanitario. Es uno de los
también ellos están invirtiéndole, sí, porque no les, claro, a ellos no les están regalando nada, ellos no les están diciendo, no les están aportando nada, ellos no están pidiendo que el gobierno les dé dinero, les dé ni siquiera materiales o tapabocas. Ellos están ahorita absorbiendo sus costos, están con sus propias deudas, están luchando por su personal. Exactamente, ahorita están muchas personas en la cuerda floja, no solamente de tener un empleo, sino de tener vivienda, porque estos también dependen de eso. Estamos aquí pensando en un solo sector económico, que es el restaurantero, pero también son bares, también son los teatros, que tanto hemos hablado de ellos, o sea, centros que son de entretenimiento y que la gente va porque tiene que ir, es necesidad de ir del diario.
Así es. Mira, tienes razón, y hay algo que es muy importante: hay que cuidar el empleo. Si hay empleo, hay necesidad de comprar otros productos. Y las cadenas productivas, como es el caso de los restauranteros, de verdad, estos generan una cadena muy rica. No la echemos a perder. Pero en fin, vamos a ver qué es lo que decide el gobierno de la Ciudad de México, y no nada más el de la Ciudad de México, sino también de todo el país. Y mira, ya está con nosotros René Cruz, nuestro reportero también de MBC Noticias. Y René, pues, ¿cómo va el juicio y esta espera angustiosa para muchos, no solamente para el mismo Alonso Ancira?
Víctor, amigos del auditorio, muy buenas noches. Pues buenas hace noches. Media hora, Víctor, pues se reanudó esta audiencia inicial en el proceso que se sigue en contra de Alonso Ancira por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionado con la planta de agronitrogenados. Este es el segundo receso que se decreta, Víctor, en lo que va de esta audiencia. El primero de ellos fue cerca de las 5 de la mañana, cuando se decretó este primer receso debido a problemas, a una descompensación que sufrió Alonso Ancira, motivo por el cual pues el juez decretó un receso de 8 horas y la audiencia pues se reanudó después de las 2 de la tarde. Y ya en esta segunda etapa, Víctor, comentarte que la Fiscalía General de la República pues ya le solicitó al juez de control, José Artemio Zúñiga Mendoza, imponerle a Alonso Ancira la prisión preventiva justificada debido a que existe el riesgo de que pueda evadir la acción de la justicia. Durante esta audiencia que se desarrolla en el reclusorio norte, los fiscales, Víctor, justificaron su petición al argumentar que el empresario no tiene arraigo, ya que cuenta con 3 domicilios, 2 en la Ciudad de México y 1 en Monclova, Coahuila. Además, cuenta con la capacidad económica para huir del país y de ello da cuenta que se le condujo a este proceso penal mediante el proceso de extradición desde España. Y bueno, en esta audiencia pues no se hizo esperar la respuesta de la defensa de Alonso Ancira, quien pues para no pisar la prisión, Víctor, pues ya ofreció el pago de una garantía económica de $2,000,000. Además de que se comprometió a entregar sus 2 pasaportes, uno de México y el otro de Estados Unidos, y usar el brazalete electrónico. La defensa del empresario argumentó que la medida cautelar de prisión preventiva pues pondría en riesgo a su cliente, tanto por su edad como por sus enfermedades degenerativas, y también pues señalaron que los 3 domicilios tienen que ver con el de carácter particular y laboral, y pues también mencionaron que la capacidad económica no puede operar en contrario, máxime que es producto del trabajo de toda su vida. Y bueno, Víctor, estamos a la espera de que pues nos comentaban hace unos minutos que todavía esta audiencia podría extenderse por espacio de una hora, para que el juez pues dé a conocer la resolución en torno a si pues le acepta a la Fiscalía General de la República esta solicitud de imponerle la prisión preventiva justificada para evitar la evasión de la justicia, o le concede a Alonso Ancira esta prisión domiciliaria una vez de que hizo pues este ofrecimiento de pagar una garantía de $2 millones, pero estamos a la espera de que en los próximos minutos pues ya se pudiera dar a conocer la resolución del juez. Víctor, el reporte que tenemos al momento.
Te agradezco muchísimo, René, pasa excelente noche. Si tienes algo y te encargo a cualquier hora, ¿eh?
Sí, claro que sí, Víctor, estamos pendientes.
René, te agradezco muchísimo, pásala muy bien.
Igualmente.
René Cruz. Mire, rápidamente les digo, ya hay apuestas a ver si queda libre o se va a su... Más bien, si queda libre es un decir, ¿no? Si se va a su casa a seguir su juicio desde su casa Alonso Ancira, o si se queda en prisión. Pues ahorita está 60 de que se va a su casa y 40 a que se queda en prisión. Casi un volado. Bueno, en fin, vamos a una breve pausa y regresamos.
La reflexión de Miguel Ángel Mancera, coordinador de la bancada del PRD en el Senado de la República, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
Víctor, me da mucho gusto saludarte, saludar a toda tu audiencia. Y bueno, efectivamente se llegó a un acuerdo por parte de todos los grupos parlamentarios en el Senado de la República a fin de lograr los trabajos, el desarrollo de los trabajos en este nuevo periodo de trabajo legislativo, en donde todos estuvimos de acuerdo, todos y todas, en poder hacer una regulación a través de este acuerdo político para sesionar y sesionar a distancia. Muchos de los trabajos que se tendrán que realizar en comisiones, incluso votaciones de legislación, previo acuerdo de la Junta de Coordinación Política y dejando fuera lo que sean votaciones de reformas constitucionales, dejando fuera lo que sea necesario la mayoría calificada, dejando fuera lo que se requiera votación por cédula y modificaciones a las propias legislaciones del Congreso o del Senado de la República, esas están excluidas. Pero este acuerdo tiene vigencia, Víctor, solamente mientras esté la emergencia de COVID-19.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ahora vamos con el dato útil. Entre las principales técnicas de los delincuentes para el robo de identidad digital están la estafa a través de mensajes de texto, la recreación de una voz automatizada y la clonación de tarjetas.
Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Teléfono en cabina 5566-1025.
Enrique Gross Hernández nos pregunta por la vía telefónica, oye, ¿qué vacuna te pondrías? Pues como dicen los especialistas, la que tenga yo a mi alcance. Ahorita la que tenga yo a mi alcance. Y si ustedes pueden ponerse la de Sputnik, la de CanSino, en fin, pues utilícenlas. Después van a mejorar y van a tener que vacunarnos otra vez, porque como estoy viendo las cosas, como simple analista, las vacunas van a tener que mejorar y al mismo tiempo va a haber otra aplicación. Quizá una aplicación definitiva, quizá una aplicación cada año. La verdad todavía no lo sabemos. No lo saben ni quienes las han inventado, porque no sabemos cómo se comporta este coronavirus. Y también nos llegó otra llamada telefónica. Dice, Víctor, no, nada más que no trae el nombre. Dice, ya me registré en la página de vacunas anti-COVID. A mi esposa también, mi estimado amigo. Dice, lo intenté por Google y Safari y nada. Lo hice con el buscador de Microsoft y consecutivamente me registré. Y también a mi esposa. Dos intentos, dos registros. Bueno, es la página de, más bien el navegador de Microsoft, se llama Edge. Y pues hagan la lucha también por ahí, la verdad. Miren, ella está con nosotros y le agradezco muchísimo, nuestro querido amigo Federico Berrueto, director general de Gabinete de Comunicación Estratégica. ¿Cómo estás, Federico? Qué gusto saludarte.
Víctor, me da mucho gusto saludarte y por tu amable conducto saludo al auditorio.
Qué mal eres, muchas gracias. Oye, pues estamos viendo que ya a la vuelta de la esquina, como está, siempre se pasa el tiempo muy rápido, pues ya estamos cerca de junio para las elecciones federales. y también donde se van a disputar pues 15 gubernaturas, en fin, un titipuchal de puestos de elección popular. ¿Cómo ves la presencia de los partidos políticos en términos generales después de una encuesta, de las encuestas que tú has realizado alrededor del proceso electoral de junio 6?
Pues mira, los partidos políticos desde hace tiempo, más ahora, cuentan con un severo desprestigio, con una reserva de la sociedad, y esto en buena parte los partidos se lo han ganado. Los partidos se han aprovechado de la democracia, pero no han interiorizado los valores de la democracia. En el mejor de los casos, los partidos seleccionan por encuesta candidatos, pero no hay procesos democráticos al interior de los partidos, de manera tal que llegamos a un momento donde incluso el mismo partido gobernante Morena, que planteaba una forma distinta de hacer política, incluso ni siquiera suscribía el nombre de partido, era el movimiento, lo que estamos viendo es que está incurriendo en las mismas prácticas, haciendo alianzas que contradicen su proyecto político y también pues en un sentido de oportunismo electoral. Este es el problema de los partidos, los ciudadanos lo saben, los ciudadanos los votan, pero no los quieren.
Sí, tienes toda la razón, los votan, pero no los quieren, y pues es porque la oferta política es raquítica, bueno, yo diría que peor que raquítica. Fíjate que además hay otro aspecto que a mí me parece muy importante. Se ve que en el proceso, próximo proceso electoral pueda influir la pandemia en los resultados, sobre todo afectando a los partidos que están en el poder, porque no solamente es Morena a nivel federal, sino también muchos partidos a nivel local.
Sí, mira, sin duda el factor más relevante en el cual que pues condiciona el desarrollo de las campañas y las mismas elecciones es el tema de la pandemia. Seguramente para el día de la elección no tendremos un cambio sustantivo, todavía estaremos lamentablemente, debo decirlo, pero cargando con el problema del contagio, de contagios numerosos, de fallecimientos también numerosos. De manera tal que, mira, simplemente para el tema de campañas, los candidatos y los partidos van a tener la tarea de hacer un mejor uso de los medios de comunicación y especialmente de los medios digitales. Sí. Desde luego que también impacta la imagen de los gobernantes. Hay gobernantes que han hecho buen trabajo en materia de la pandemia y esto pues va a premiar al partido que esté gobernando. Pero bueno, es un factor, como tú lo anticipas, muy importante el de la pandemia.
Sí. Bernardo.
Aquí Bernardo Sebastián. Muchos
¿qué tal, Bernardo?
Se han adelantado a las tecnologías y nos han forzado a estar en estas pues presencias digitales. E incluso vi que el INE ya está pensando en usar lo que serían las urnas digitales. Y mi pregunta es, ¿estamos en tiempo, en forma para andar experimentando, estar haciendo pruebas para hacer nuevos tipos de votaciones? Y también, no, ¿la gente pues está capacitada para eso hoy en día?
Mira, no lo creo que estemos en momento para explorar nuevas avenidas de eso. Ya se han hecho algunos experimentos, pero no creo que sea el momento porque hay una desconfianza, incluso una desconfianza que se ha construido desde, se ha promovido desde el mismo gobierno, del mismo presidente, hacia el INE y hacia las elecciones, de manera tal que yo cuidaría mucho en expedientes distintos a los convencionales. Yo pensaría que las elecciones deben llevarse bajo mecanismos, medios, procedimientos ortodoxos, los que conocemos, a los que estamos familiarizados, y definitivamente no creo que sea un buen momento el avanzar hacia otros esquemas de carácter digital. No creo que sea un, no aconsejaría que se hiciera en esta elección ese tipo de experimentos.
Ahora, por otra parte, ahora el objetivo de Morena, obviamente, pues es mantener una mayoría en el Congreso, en San Lázaro, pero ¿cómo se ve desde el punto de vista encuestas hoy? ¿Cómo, cómo se plantearía el próximo Congreso a partir del 1 de septiembre de este año.
Mira, quiero en esto pues señalar que los encuestadores o los que han hecho trabajo de encuestas han sido sumamente irresponsables, porque han hecho creer que se puede medir con tal anticipación lo que podría ser la integración de la Cámara de Diputados a partir de las intenciones de voto en este momento. Primero, deja decir lo siguiente: la elección intermedia no es una elección general, no es una elección nacional, es son elecciones locales. Casi todos los estados van a renovar ayuntamientos, 15 estados van a renovar elección de gobernador. En la Ciudad de México se van a renovar lo que son las alcaldías o los titulares de las alcaldías y también los integrantes al órgano del órgano legislativo. Bueno, lo que quiero decirte es que para un elector es más importante quién lo va a gobernar en el nivel municipal o en el nivel estatal a quién lo va a representar en la Cámara de Diputados. De manera tal que si queremos tener una aproximación de la integración de la Cámara de Diputados, lo que tenemos que hacer es una encuesta prácticamente estado por estado, distrito por distrito, y con esto tener una mayor claridad. Mi impresión es que si la oposición tiene la capacidad de llevar la contienda al ámbito local, es difícil que Morena gane la mayoría absoluta, incluso Morena con sus aliados. En cambio, si la oposición le hace el juego a lo que justamente ha sido la estrategia de López Obrador, que volver a la elección intermedia una suerte de refrendo a su gobierno, creo que en este caso Morena sí tiene posibilidades de obtener un alto resultado. A mí me da la impresión, precisamente por el interés del elector que está más centrado en quién lo va a gobernar en el nivel municipal o estatal, a mí me da la impresión que no va a obtener Morena mayoría en la Cámara de Diputados. No porque haya rechazo al gobierno de López Obrador, no porque haya rechazo a Morena a nivel estatal o municipal, sino simplemente como parte de la dinámica de la pluralidad que se va construyendo municipio por municipio, estado por estado.
Fíjate que hay algo que estás comentando y me parece muy importante, Federico, es la presencia del presidente de la República en el proceso electoral, en las campañas. No le impiden al presidente pues hablar, pero no le impiden a los candidatos llevar de la mano, los de Morena, llevar una fotografía con la imagen de López Obrador, que sigue siendo un activo López Obrador, querámoslo o no. Pues sigue teniendo cuando menos una tercera parte, o muchísimo más de una tercera parte, de simpatías del electorado y de más de la mitad de en las encuestas que se han dado, sobre todo a nivel local en la Ciudad de México.
Así es. Bueno, esto yo es lo que haría. O sea, si fuera un candidato de Morena, utilizaría los recursos que están a favor mío, y sin duda alguna el presidente es uno de los activos más importantes de cualquier candidato de Morena en ciertas regiones del país. Por ejemplo, dudo que a Clara Luz en Nuevo León
le
aporte mucho el charolear con Andrés Manuel López Obrador. Creo que ella tiene mucho más fuerza por sí misma que en Nuevo León, que la que puede tener Andrés Manuel López Obrador. Pero en muchos otros lugares sí es un activo importante el de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que aquí como que hay una suerte, ¿cómo diría?, que estamos viviendo los pecados del pasado, que por el abuso que tuvieron muchos funcionarios, establecimos reglas del juego que son un tanto absurdas. Desde mi punto de vista, el presidente de la República tiene un margen pues para hacer un llamado a los electores para tener apoyo y continuar obteniendo una mayoría en el Congreso para seguir gobernando. Desde el punto de vista estrictamente democrático, yo no veo que haya problema en eso. Sin embargo, se construyeron reglas que acotan mucho lo que puede ser la actividad política en campañas de los servidores públicos, de los funcionarios. Son reglas que, nos gusten o no, están allí y tienen que observarse. De cualquier forma, en algunos lados sí creo que Andrés Manuel, sin duda, por decir Tabasco, quizá en algunas de las alcaldías de la Ciudad de México, del Estado de México, Andrés Manuel López Obrador va a ser un factor. Pero en la mayoría de los casos, lo que va a definir el sentido del voto, incluso hacia la elección de diputados federales, es quién sea el candidato en el nivel estatal o en el nivel municipal. Como que no haría mucho sentido que un candidato en Baja California Sur, que está diciendo que va a resolver los problemas de Baja California Sur, de repente saque una fotografía de Andrés Manuel López Obrador. Digo, por más simpatía que hubiera en Baja California Sur respecto a Andrés Manuel López Obrador, lo que la gente quiere de su futuro gobernador es que le resuelva los problemas de Baja California Sur, no que se involucre en un debate nacional.
Perfecto, bueno, pues son varias cosas interesantes al respecto de este proceso electoral. Pues vamos a estar pendientes y en contacto contigo para que nos puedas seguir orientando sobre este aspecto político, sobre todo el manejo de las masas. ¿Te parece bien?
Me parece muy bien, Víctor, y para mí es un verdadero honor estar contigo y con tu auditorio. Así que cuando gustes, cuando me convoques, con mucho gusto estaré ahí presente.
Qué amable eres, te agradezco muchísimo. Recibe un fuerte abrazo. Gracias.
Abrazo. Gracias.
Federico Berrueto, director general de Gabinete de Comunicación Estratégica. Vamos a una breve pausa y regresamos.
La reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
Gracias, Víctor. Buenas noches. Mis comentarios sobre el sector financiero del día de hoy. El peso mexicano continuó con su comportamiento negativo que vio desde ayer. Por momentos se presionó a niveles cercanos de los 20.50 por dólar spot interbancario. En seguimiento con una fortaleza generalizada del dólar con respecto a la mayoría de los países. Las bolsas de valores alrededor del mundo también extendieron sus ganancias, en particular en Estados Unidos, que por cuarta sesión consecutiva fueron apoyadas por positivos reportes corporativos del cuarto trimestre 2020. En México el IPC se montó a esta tendencia y terminó con ganancia de 0.5%. Lo que está sucediendo en otros activos, como el caso del peso, es un fenómeno muy interesante, porque esta semana se han dado a conocer reportes económicos en Estados Unidos con respecto a los servicios, a las manufacturas, al empleo, positivos, y estos son para el mes de enero, y mejores a lo esperado. Esto sin duda es una muy buena noticia, sobre todo porque en diciembre había caído en un bache en la economía norteamericana por esta segunda ola de contagios de COVID. Sin embargo, como en esta semana están fuertemente negociando un nuevo paquete de estímulos económicos propuestos por el nuevo presidente de Estados Unidos, Biden, el mercado interpreta que estos reportes podrían mermar en la negociación y provocar que los estímulos no sean tan fuertes como los que ya descuenta el mercado. Entonces, estos reportes han jugado en contra del sector financiero, sobre todo activos de monedas. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Que tengan buena noche.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ya regresamos con el dato inútil. México es el segundo país de América Latina con la mayor ocurrencia de robo de identidad y el octavo a nivel mundial, de acuerdo con datos del Banco de México.
Debate, comunícate y comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.
También hay una llamada telefónica breve que de otro, un compañero periodista, me pregunta sobre el estado de salud de Juan Arvizu, y le digo que pues es muy delicado nada más. Es un periodista muy conocido en el medio político, espero que se reponga. Un fuerte abrazo a mi querido Juan, a su esposa Micaela, en fin. Y miren, ya está, miren, vamos a ver qué es lo que pasó ya con Alonso Ancira, ya se definió su juicio a corto plazo. Ya está con nosotros René Cruz. René, ¿cómo estás?
Hola, Víctor, buenas noches. Pues para informarte que ya concluyó esta audiencia, esta primera etapa de la audiencia, en donde Víctor, pues el juez de control con residencia en el reclusorio norte, José Artemio Zúñiga Mendoza, pues le impuso a Alonso Ancira la medida cautelar de prisión preventiva justificada por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
relacionado con la planta de agronitrogenados, por lo que deberá permanecer en prisión precisamente ahí en ese centro de reclusión en el reclusorio norte. Durante esta audiencia, Víctor, la defensa del empresario solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será el próximo martes 9 de febrero a las 10 de la mañana cuando se reanude la audiencia en la que el impartidor de justicia pues va a resolver si vincula a proceso al ex dueño de Altos Hornos de México por este delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el cual pues no amerita prisión preventiva, Víctor. Sin embargo, pues tras los argumentos que esgrimió la Fiscalía General de la República en el sentido de que existe el riesgo de que el empresario evada la acción de la justicia, de ahí que el juez pues resolvió imponerle esta medida cautelar de prisión preventiva justificada. Y por lo pronto, pues por lo menos este fin de semana, Alonso Encira deberá permanecer en el reclusorio norte. Víctor, el reporte que tenemos al momento.
Muchas gracias, René. Pásala muy bien, René Cruz. Y aunque me hubiera ofrecido 200 millones de dólares, no lo iban a dejar libre. ¿Por qué? Pues porque es un empresario icónico y además de pega agronitrogenados, es una como que bandera que viene arrastrándose y con justificada razón desde la administración de Felipe Calderón. No vamos a perder de vista lo que vaya a pasar aquí con Alonso Ancira, un empresario que fue beneficiado desde la época de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, con algunas empresas, entre ellas Altos Hornos, que pagó unos cuantos dólares y pues le pagaron también un dinero pues para rescatar esa empresa, en fin, y se mantuvo durante muchos años, muchos años, pues casi a punto de la quiebra, pero pues en fin, eso es otra historia, luego se las voy a platicar. Ya está con nosotros y le agradezco muchísimo a Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. ¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte.
Víctor, mucho gusto, qué bueno estar aquí con ustedes hoy en la noche.
Qué amable eres, muchas gracias. Oye, pues te estás estrenando como presidente del Consejo Nacional Agropecuario y pues hay muchos temas que platicar sobre el campo y pues sobre todo en estos momentos. El campo, de acuerdo a lo que tú ya viste, está, pues vamos a llamarle, ¿su estado de salud es óptimo?
Yo te diría, Víctor, que tenemos que darnos cuenta que en México tenemos un gran activo en el sector agroalimentario. Tú ves nada más las cifras que tuvimos el año pasado, es el único sector de la economía que siguió creciendo ante esta crisis de la pandemia tan severa que tuvo todo el país. Y por otro lado, pues tú nada más ves lo que genera ya en divisas, más de 40 mil millones de dólares en exportaciones, más de 11 mil millones de dólares en superávit del sector. Y es un sector que le da empleo a más de 7 millones de mexicanos en el campo. Y es un sector que tiene prospectos para seguir creciendo con toda la diversidad de tratados comerciales que tenemos.
Fíjate que veo yo algo que me parece muy importante para el sector agropecuario. Fíjate que es el prestigio que tienen nuestros productos en el extranjero. Independientemente de mercados como China, Japón, Estados Unidos, el prestigio es elevadísimo y cada día va mejor. ¿Tú crees que podamos lograr crecer nuestras exportaciones concretamente a nuestro principal competidor en el norte, en el norte que es Estados Unidos?
Mira, Víctor, hoy en día el 80% de nuestras exportaciones se van al mercado americano y canadiense. Tenemos tratados comerciales con 57 países o regiones del mundo donde está más del 60% del PIB mundial. Asia, Europa, son mercados que tanto la parte que es proteína animal, el sector pecuario, así como el sector hortofrutícola, tienen oportunidades para seguir creciendo con tiros de precisión, con la logística adecuada. Nada más tenemos que salirnos de nuestra zona de confort y yo creo que ahí es donde podemos crecer. Pero por otro lado, Víctor, no nos podemos olvidar también de la parte de granos y oleaginosas en el país. 70% de los productores ahí están en ese segmento. Nuestro campo es un mosaico y necesitamos políticas diferenciadas para cada parte de él y necesitamos atención para cada parte de él y hay oportunidades diferentes para cada parte de él. Y no se nos puede olvidar esa parte.
Muchas gracias, de veras. Oye, Bernardo Sebastián, ¿tienes alguna pregunta?
Efectivamente, a mí me llama mucho la atención cuál es entonces el futuro que tiene México, porque si estamos creciendo, sea como sea en este sector, podríamos o deberíamos invertir más, y cuál es el futuro que tenemos, qué es lo que podemos empezar a exportar o a importar también, porque para incrementar nuestra producción.
Ah, pues mira, todo el tema de los presupuestos al sector nos preocupan porque se han disminuido de manera muy importante. Hay más presupuesto hacia la parte asistencial más que hacia la parte productiva. La Secretaría de Agricultura hoy en día tiene el 50% del presupuesto que tuvo, por ejemplo, en términos reales en el 2004. Todo el tema de sanidad, inocuidad animal y vegetal es un bien público que tenemos en el país, que se ha venido construyendo los últimos 30 años y es ahora sí que nuestro pasaporte hacia el mundo y no lo podemos perder. Entonces hay partes que tenemos que obviamente cuidar para que el sector pueda seguir creciendo y pueda seguir siendo exitoso, nos pueda seguir dando la seguridad alimentaria que tenemos hoy en día en el país y podamos seguir aprovechando estas oportunidades.
Y Juan, por otra parte, dentro del Tratado de Libre Comercio con México, Estados Unidos y Canadá, pues vemos que todavía siguen algunas áreas que necesitamos impulsar en forma importante. ¿Cuáles crees que sean las medidas que debamos adoptar tanto el sector privado de la mano del gobierno para estimular precisamente, aprovechar más bien, muchísimo más el Tratado de Libre Comercio, el T-MEC?
Bueno, mira, ahí, Víctor, desgraciadamente, seguramente estás enterado que hemos estado lidiando con un tema de estacionalidad en el mercado americano, de las demandas de pequeños productores en Florida y Georgia que han venido desarrollándose con otros estados. Es un tema que nos preocupa porque son obstáculos al comercio que por temas políticos, electorales, internos en Estados Unidos pueden afectar los productores de muchos productos del sector hortofrutícola hacia adelante. Estamos trabajando muy de la mano con la Secretaría de Economía, inclusive ayer tuvimos una llamada con la subsecretaria y todo su equipo y también el equipo de la Secretaría de Agricultura, porque estamos peleando que dentro del T-MEC tenemos el derecho que nos saquen y nos den una salvaguarda de este problema que se generó en la administración Trump hace un año. Si no es el caso, tenemos que como país poner aranceles a otros productos americanos, tenemos que iniciar investigaciones a otros productos de ellos, porque no podemos permitir que se quede este tipo de cuestiones y este tipo de precedentes que pueden afectar mucho nuestro acceso al mercado americano. Por otro lado, viene toda la parte laboral, y yo creo que ahí es muy importante, y tuvimos también hoy una llamada con la Secretaria del Trabajo, en donde estábamos platicando que tenemos que cumplir plenamente con los cambios en la ley en México para estar plenamente blindados con esos nuevos capítulos que hay en el T-MEC del tema laboral, para que eso tampoco se convierta en un obstáculo al comercio entre México y Estados Unidos.
Pues mira, son temas muy importantes que vamos a darle seguimiento. Pues Juan, felicidades como presidente del Consejo Nacional Agropecuario, y pues yo sé que el reto es muy importante.
Muchas gracias, Víctor, siempre nos has acompañado en todas estas cosas, antes en el sector azucarero, ahora aquí en el CNA, les agradezco muchísimo el interés.
No, al contrario, te agradezco muchísimo a ti también que estés con nosotros. Pásala muy bien, buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Vamos un corte y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Continuamos con el dato feo. Desde la migración del comercio físico a digital por la pandemia, el robo de identidad digital se incrementó en 400%, según la Asociación de Internet MX.
Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Tu voz se escucha en la radio.
Pues vamos a las columnas político-financieras que leerán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Julio Brito. No, perdón. Antes vamos con las 10 antes de las 10 con Carmen Delgadillo.
Gracias, Víctor. Fitch y HR Ratings advierten que merman confianza reformas a Banxico y a industria eléctrica. Coparmex afirma que fallo de la Suprema Corte sobre política eléctrica garantiza Estado de Derecho. Seguirá adelante proceso legislativo de reforma a la Ley de Industria Eléctrica, informa el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier. México suma 11 meses de caídas en ventas de automóviles, mientras Europa duplica ventas de autos eléctricos. Morena gana otro diputado y PES decrece a 21 legisladores. Foro de militantes de Morena pide incluir a líderes sociales en candidaturas a diputados federales. Morena sube nuevo spot, ahora contra privatizaciones de Salinas de Gortari. Amparan a Sosa Castelán, preso en el altiplano por mala atención médica. Se rehúsa Trump a testificar en juicio político por considerarlo inconstitucional. Bloquea unidad de inteligencia financiera cuentas de 79 mexicanos y rumanos clonadores de tarjetas que han operado al menos desde 2014 en Cancún. Víctor, la información.
Carmen Delgadillo, buenas noches. Vamos a las columnas político-financieras. Ramón Zurita.
Tres jóvenes menores de los 40 años se aventuran a conquistar un gobierno estatal con posibilidades de conseguirlo. Dos son mujeres que aventajan a sus adversarios de otros partidos y el tercero un joven que se cayó en las encuestas. Marina del Pilar Ávila, Baja California, e Indira Vizcaíno Silva de Colima aventajan. Samuel García descendió en posibilidades en Nuevo León. Los tres deben tener presente las lecciones del pasado de los jóvenes gobernantes para no cometer los mismos errores en caso de ganar. De esto y de otras cosas hablamos en la columna de Frente y de Perfil de Diario Imagen.
Muchas gracias, Ramón, te agradezco mucho. Arturo Dam.
Víctor, Radio Escuchas, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos, la segunda parte de estos artículos que he dedicado a analizar cuáles son las condiciones que se tienen que dar en un país para lograr un mayor progreso económico y cómo en México, en cuanto a esas condiciones, la situación deja muchísimo que desear. Y así, simple y sencillamente, no vamos a lograr un mayor progreso económico. Mañana, Pesos y Contrapesos en el diario La Razón.
Muchas gracias, Arturo, pásala muy bien, mucha suerte. Y pues ya nos vamos, ya estamos viendo nada más para concluir, pues nos está preguntando sobre el estado de salud del presidente de la República. Ya está muy bien, ya dio negativo a la prueba de COVID y pues ya seguramente, reiteramos, el próximo lunes estará ya el frente de pues de las actividades públicas. Mañana no tiene actividades y la Secretaría de Gobernación, pues Olga Sánchez Cordero será la que encabece los actos conmemorativos por el 5 de febrero. Ya nos vamos. Les agradezco muchísimo que han estado con nosotros. Muchas gracias, Bernardo Sebastián.
Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta hora y al equipo que tenemos en cabina que hace que todo esto sea posible.
Así es. A ese equipo en la producción, Jorge Romero, en la información, Carmen Delgadillo, en la redacción, Fernando Moctezuma, en la realización, Ricardo Cigarro, y en los controles, Luis Morán. Yo soy Víctor Sánchez Baños, espero que pases una noche sensacional. Cuídate mucho, y el virus está en la calle. Lo único que tienes que hacer es usar cubrebocas y pues hábitos de higiene. Pasen excelente noche.
Las opiniones en este programa son única y estrictamente responsabilidad de quien las realiza. Esto fue Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.